Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace un mes, sin ir más lejos, que el CIS nos dijo que la inmigración era el principal problema para los españoles. Está pasando aquí en España, pero es un debate importante en el seno de la Unión Europea, en todos los países en general. Es tan importante que la gestión de la inmigración es un gran caladero de votos y está marcando campañas políticas y futuros gobiernos. Ahí tenemos, por ejemplo, el ascenso del partido de Marine Le Pen en Francia o la fuerza que ha ganado Alternativa por Alemania. Ambos han tenido el discurso contra la inmigración en el centro de su acción política y les ha ido bien. Mención aparte merece el caso de Giorgia Meloni en Italia. Ha tenido que pasar del dicho al hecho y ha comenzado a aplicar un polémico plan para deportar migrantes a campos de internamiento en la vecina Albania ante la saturación de sus instituciones. Ayer enviaron a los primeros 16 pasajeros de un barco que fue localizado cerca de la isla de Lampedusa. Según la prensa italiana, la factura por cada uno de ellos asciende a 18.000 euros. Esto ya está pasando en uno de los países punteros de la Unión Europea, una institución que parece ir siempre a contrapié con este asunto. En España lo sabemos bien y lo estamos viviendo con la situación que atraviesa Canarias. La presión migratoria es importante y la tensión política que está generando también, hasta tal punto que la Unión Europea se ve obligada a mover ficha y está viendo con buenos ojos el plan italiano. La propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha lanzado hoy la misma idea: la deportación a terceros países fuera de la Unión hasta que se resuelvan los expedientes de asilo a estas personas. Von der Leyen reconoce incluso que van a tomar como referencia la experiencia que tenga Italia con esos campos de internamiento albaneses. Lo curioso del asunto es que Bruselas ya rechazó esta idea porque iba en contra del derecho de los demandantes de asilo, pero ahora vuelve a ponerse encima de la mesa una consecuencia de la presión política y social de este asunto. No existen soluciones mágicas ni inmediatas a la hora de frenar u organizar los flujos migratorios y todo esto suena a un nuevo parche. Además de llevarse a cabo, sería un parche bastante caro que nos llevaría a ver cómo terceros países hacen negocio con esos centros de internamiento a costa del dinero europeo sin que el problema se ataje de forma definitiva. Por mucho que apartes la mirada, el problema no va a desaparecer. Y están pasando más cosas. La tensión regresa al Pleno del Congreso con el debate de una proposición de ley del Partido Popular para prohibir a los condenados por terrorismo que se presenten a elecciones. Una iniciativa que ha propiciado un nuevo choque con el Partido Socialista, Ricardo Rodríguez.
Entre los aplausos de la bancada popular, José Antonio Bermúdez de Castro ha acusado al PSOE de cambiar dignidad por los 6 votos de Bildu y hacerlo además en una traición más a las víctimas del terrorismo. El dirigente del PP ha denunciado la pretensión gubernamental de hurtar el debate de la reforma que permitirá la salida anticipada de Tarras de la cárcel.
Pretenden impedir que se debata en esta Cámara el veto que aprobó ayer el Senado por mayoría absoluta contra esta medida. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque esa medida forma parte del pacto encapuchado que tienen ustedes con Bildu.
Antes que los socialistas, le ha salido al paso en nombre de Bildu su portavoz, Merche Ipurua.
Ustedes, señorías del PP, no han aportado nada. Sus únicas propuestas son para volver a un escenario de vulneración de derechos y libertades.
La mesa del Congreso ha ignorado el veto del Senado y ha decidido mandar el proyecto al Boletín Oficial del Estado.
Los vinos denominación de origen La Mancha han permitido llevar el nombre de esta tierra por todo el mundo. Esta mañana Herrera en COPE se ha emitido desde la bodega Virgen de las Viñas de Tomelloso. Su alcalde, Javier Navarro, ha dejado claro que el vino es uno de los ejes fundamentales de este territorio.
Una cooperativa que da trabajo y que da sustento a más de 3.000 familias de forma directa. Yo creo que solo por eso el vino en Tomelloso tiene una importancia capital. Pero si además estamos hablando de esa promoción turística que le ofrece a nuestra localidad, de poner el nombre de Tomelloso en los 5 continentes, en cualquier país, pues yo creo que es importante.
Semana lluviosa, la que tenemos por delante en prácticamente toda España. Lluvias que irán de menos a más, llegando incluso a todo el litoral mediterráneo, que es la zona donde más hacen falta. Son los restos del huracán Leslie, convertido en nuestro país en borrasca, que seguro se van a notar en nuestros embalses. De hecho, la cola de otro huracán, Kirk, ha hecho aumentar su capacidad. Lo ha hecho ligeramente, hasta situarse de media en el 48%. Son 14 puntos más que la misma semana del año pasado. La Comisión Antiviolencia propone cierre del Estadio Metropolitano. Luis Munilla.
Por los incidentes en el derbi del pasado 29 de septiembre, Antiviolencia propone el cierre total del Estadio del Atlético de Madrid durante 15 días y una multa de 65.000 euros al club. Recordamos que competición ya sancionó al Atlético con 3 partidos de cierre parcial de la grada del Fondo Sur por esos mismos incidentes, sanción que está recurrida por el club y se une ahora a ella esta de Antiviolencia. Preguntamos cuál ha sido la reacción del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha recibido con sorpresa y malestar la información acerca de la propuesta de cierre total del Metropolitano de la Comisión Antiviolencia. Primero, no entiende cómo uno de los afectados, que es el Atlético, no ha recibido todavía la comunicación oficial de esa propuesta y, en segundo lugar, actuarán en cuanto esto suceda. En cuanto les llegue el comunicado oficial, se pondrán manos a la obra para actuar y no quedarse parados.
El Atlético de Madrid podrá presentar alegaciones y, posteriormente, si se confirma el cierre, se verá qué 15 días son esos 15 días del cierre y si se jugaría a puerta cerrada o en otro estadio. Y por otro lado, hoy juega la selección en la Liga de Naciones. Es partido España-Serbia en Córdoba. Si ganamos, estamos en cuartos de final y lo contaremos desde las 8 y cuarto en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid vuelve a llover a esta hora en el centro de la capital en una tarde otoñal y con unos agradables 19 grados. Mañana será un día muy similar, aunque con aviso amarillo por lluvias que se van a activar ya hasta medianoche en zonas de la sierra. En las carreteras hay complicaciones de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, en la 4 en Butarque y Valdemoro y en la 5 en Alcorcón. Y en la M40 en Coslada hacia la 3, en Villaverde en ambos sentidos, en la Ciudad de la Imagen hacia la 5 y en Pozuelo hacia la 6. Y el Hospital Puerta de Hierro celebra su 60 aniversario. Atiende una media de 200.000 urgencias cada año y unas 100 operaciones por día. En 1964 abría sus puertas en la calle San Martín de Porres y ya en 2008 se trasladó a la localidad de Majadahonda. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 4 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora quiero contarte una historia que terminó bien gracias al apoyo popular, pero que nos revela una realidad que aún está por cambiar. La historia de Ana y Francisco, un matrimonio cordobés, separado en dos residencias tras 70 años juntos, hasta que su nieta recogió 150.000 firmas en la plataforma Change.org. Ya sabes que es una plataforma donde los ciudadanos pueden registrar peticiones y recoger firmas. Bueno, pues la nieta de este matrimonio consiguió que la Junta de Andalucía los juntara de nuevo en una misma residencia. Es lo lógico. Esto ocurrió hace años, en 2018. Bueno, pues 6 años después nos encontramos con un caso prácticamente similar, el de Desiderio y María Soledad, de 84 y 80 años respectivamente. Los dos tienen Alzheimer. Desiderio con más grado de dependencia que su mujer. De ahí que el hijo de ambos, José Hernández, esté convencido de que cuando llegue el momento van a ingresar en diferentes residencias. ¿Por qué? Pues porque a la hora de asignar una plaza pública, cada persona tiene su propio expediente. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva, escritor y columnista. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y Fernando Bonete, escritor y profesor. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La burocracia hay veces que no atiende al sentido común ni a la humanidad.
Ya, la verdad es que es descorazonador. Yo creo que deberíamos repensar el papel y el símbolo, la representación de lo que significan los ancianos en nuestra sociedad, y más en un momento en el que, aunque sea desde el punto de vista utilitarista, cada vez va a haber más ancianos. Somos la sociedad con mayor esperanza de vida de la historia y es una edad en la que todos vamos a caer más pronto que temprano y en el que hacen falta muchos más cuidados. Realmente cuando uno mira, además el caso concreto que estábamos comentando, las residencias, la falta de recursos, el trabajo en precario de las residencias, la falta de plazas, hay tanto trabajo por hacer en este punto que al final casos como el que has comentado, Pilar, nos llaman la atención sobre un problema que en realidad es generalizado.
¿Cómo se puede separar a un matrimonio, ¿no?, cuando llegue la hora de ingresar en una residencia, en este caso porque están enfermos? Lorenzo.
Hay un problema de partida, claro, que es del que tenemos que arrancar, ¿no? Que es que tenemos unas necesidades ya, y como bien dice Fernando, las que vienen, que son muy superiores a los recursos que en este momento están disponibles. Eso es lo que hace, pues, que las personas tengan que esperar. Eso es lo que hace que los grados de dependencia sean determinantes, a lo mejor, para cuando llegas a disponer de una plaza pública, porque lamentablemente no hay plazas públicas para todos, ni mucho menos. Y eso genera, pues, esta diferencia de trato que en este caso, pues, va a conducir a una situación, o puede conducir eventualmente a una situación que a todos nos parece inhumana y absolutamente infundada, ¿no? ¿Quién puede pensar que la sociedad española no tiene recursos suficientes para que estas dos personas pasen sus últimos años juntos? Eso no cabe en ninguna cabeza. Y otra cuestión que yo también me planteo ante estos casos es cómo a veces la administración mantiene estas rigideces absolutas que ella misma se crea. Es decir, ¿qué prohíbe que estas dos personas, que claramente tienen una justificación para en el momento de pasar a una residencia, estén juntas? ¿Qué norma? ¿De qué rango? ¿Quién prevaricaría? ¿Quién cometería alguna ilegalidad resolviendo que estas dos personas, por razones que son perfectamente entendibles, extraordinarias y suficientemente justificables en cualquier expediente, pues tengan un tratamiento, no voy a decir particular, sino un tratamiento lógico, razonable?
Bueno, pues como ya ha pasado, el hijo de Desiderio y de María Soledad, que es José Hernández, se ha puesto a recoger firmas para evitar que a sus padres, cuando llegue el momento, les puedan separar. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
José, en este momento, bueno, decíamos, tu padre, Desiderio, 84 años, tu madre, María Soledad, 80 años, los dos enfermos de Alzheimer, si es verdad que tu padre en un grado más avanzado. Los dos viven ahora mismo contigo, José. Tu padre tiene grado 2 de discapacidad. ¿Ya está en lista de espera para que se le asigne una residencia?
Supuestamente está en lista de espera, porque todavía no nos ha llegado la resolución oficial. Condeciéndome si está, por ejemplo, en el puesto 8º, está en el 80. Pues se supone que está lista de espera para la residencia. Uh-huh. Lo que estamos pidiendo es que a mi madre, después de esa valoración, ha tenido una recaída, un empeoramiento, porque el Alzheimer es una enfermedad brutal, no es lineal, sino que de la noche a la mañana coges un bache y pierdes la mitad de tus facultades, y actualmente, según el neurólogo y según el médico de cabecera, mi madre está porque mi padre. Y solamente ya que he podido la revisión por empeoramiento, que se la valore realmente y le dé el grado que tiene. No es que tenga un grado 1, es que está una valoración absolutamente denostable ya, porque ya no es válida.
¿Estás tú haciéndote cargo de los dos?
Claro.
¿Cómo te apañas?
Pues lo mejor que puedo, lo que intento, desde por la mañana hasta que se acuestan y se vuelven a levantar.
¿Con ayuda? ¿Algún tipo de ayuda?
No, ninguna ayuda. Yo lo único que pasa es que soy jubilado, entonces tengo el tiempo libre. Uh-huh. No tiempo libre, porque el tiempo se lo dedico a ellos. Pero
a
vamos.
Ellos. ¿Has pedido ya la residencia también para tu madre, José?
Pues no, porque no tengo derecho.
¿Cómo que no tienes derecho?
Claro, el grado 1 no tiene derecho a residencia.
Pero entonces, nos decías que la enfermedad ha avanzado. ¿Le tienen que revisar ahora de nuevo? ¿Le tienen que hacer una nueva valoración para ver si ha pasado a grado 2?
Claro, yo he pedido una revisión del grado por empeoramiento, porque es que entre revisión y revisión tienen que pasar 6 meses. Entonces hablé con el técnico y me dijo, lo más rápido es que pidas una nueva revisión antes de que lleguen los 6 meses por empeoramiento. Y entonces ahí sí se te podía hacer una revisión de grado y adelantaríamos 3 o 4 meses, más luego también adelantaríamos otros 2 meses que tardaríamos en ir a visitarte. Porque claro, estas cosas de la dependencia no son cosas de 2 o 3 meses. Te va largamente a un año casi, hasta que te lo resuelve.
¿Y tú te temes lo que ha pasado en otras ocasiones, que cuando llegue ese momento en el que tus padres les asignen una residencia, a cada uno de ellos les puedan mandar a una diferente?
Bueno, lo temo porque mi padre está en lista de espera, tal que le pueden llamar, y mi madre no. Ese es el principal motivo. El segundo, que ellos no se quieren separar. Lo único que se tienen es el cariño. Igual se los ha olvidado cómo se llaman sus nietos, quién era su padre, pero sin embargo sabe que esa persona es su referente en la vida. Es como si diéramos la roca a la que se ancla en su realidad. Separarlo sería matarlo de vida.
¿Ellos se siguen reconociendo?
Sí. Y están todo el día dándose cariñitos, besos, cara Antonia. Vamos, tienen un corazón de 80 años, tienen una edad de 80 años, pero tienen un corazón de 15. Totalmente.
Claro, separarlos primero no tiene ninguna lógica y es que les haría un daño tremendo.
Pues sería un perjuicio, una enfermedad para los dos, vamos. Yo soy médico, no te puedo decir si eso sería un impedimento o algo, pero vamos, que yo te digo que yo no rápidamente, si es que vas al médico con uno y está el otro preocupado, ¿dónde está? Que la dejas solo.
Y claro, llegado ese caso, no solamente el perjuicio que podría suponerles a ellos a nivel emocional, físico también, la separación que tengan, sino es que yo me pongo también en tu lugar como hijo y dices, si tienes a tu padre en una residencia y a tu madre en otra, ¿cómo divides el tiempo? ¿Cómo lo haces para poder estar en los dos sitios, no?
Pues no puedes estar en los dos sitios a la vez.
Y después, te voy a preguntar, José, y después de esta recogida de firmas, de todos los apoyos que estás recibiendo, ¿no te ha contentado ninguna autoridad? ¿No has recibido algún tipo de respuesta, de las residencias? ¿No sabes nada?
No, el primer día de cuando salió el primer reportaje, me llamaron diciendo que como no tiene un grado 2, que si tuviera un grado 2 cambiaría la cosa. Digo, pues valórame ahora porque te lo he pedido. Que la opción sería que mi padre entraría en una residencia cuando fuera gratis, y entonces sería una residencia concertada y mi madre pagando, pero digo, si es que el problema está que es que no hay dinero para pagar lo de mi madre y lo de mi padre. Porque claro, una residencia siquiera te baja 2.000 euros, una residencia privada.
¿Y no pueden hacer ninguna excepción? ¿No te han dado ningún tipo de solución intermedia, nada?
Nada, es que yo lo que he dicho, valórame del grado 2, y dices tú que a partir de un grado 2 puedes entrar a una residencia... Pues mira, pues ya está la cosa medio hecha. Lo que no entiendo también, que si yo pago, pueden estar junto a una residencia que está confinanciada por la Junta. Y si no pago, no. También lo veo muy fuerte.
Claro, pero realmente...
no hablamos de una residencia privada, hablamos de una residencia concertada.
No, claro, que además tiene su coste y además es difícil pagarlo.
Sí, claro que es difícil pagarlo.
Sí, entiendo que la persona con la que han podido hablar ustedes es el técnico que les ha atendido hasta este momento. Quiere decir, nadie más ha puesto en contacto con ustedes.
No, era de Mérida. Por lo que me ha dicho el técnico, era de Mérida. Porque cuando me dijeron, habla con el técnico no sabía realmente nada. Y el hombre, pues, era una mujer, me remitió pues a la ley normal. Tú tienes un puesto de trabajo y tienes unos baremos y tienes unas cosas. Y dice, si tienes esto, tienes esto. Si te tira el otro, pues te responde el otro. Que fue el mismo que me dijo que hiciera una revisión de grado por empleamiento para poder adelantarlo. Si yo con él, encantado. Yo no tengo ningún problema con esa muchacha. Siempre he puesto todo lo mejor para echar una mano y un capote.
José, y mientras tanto, mientras has pedido esa nueva revisión, mientras hablas también con la Junta de Extremadura, te has puesto a recoger firmas a través de la plataforma Change.org. ¿Cuántas firmas llevas recogidas?
Pues estamos ahora mismo, igual cuando se acabe la entrevista, en 65.000.
¿En cuánto tiempo las ha recogido esas 65.000?
Pues desde finales de septiembre, pero vamos, principalmente ha sido en cosa de 15 días. Estos 15 días que vamos de octubre.
Bueno, ¿qué te dice la gente, el apoyo popular que está recibiendo?
Pues como loca, que lo ven normal, porque todos tenemos padres y todos los podemos ver esa situación. Dicen que es inhumano, que es que separa lo que una pareja no la ha separado del amor. Yo creo que yo y todos, que la administración no hay nadie para separar una pareja que se quiere. Yo no digo que entren mañana. Tampoco estamos hablando que tienen que ser mis padres los primeros, porque esto es lo único del mundo. Yo entiendo que hay gente que está peor que ellos y que tienen sus necesidades y tienen que entrar. Yo lo que pido, que no me lo separen. Dice, oye, José, tienes que esperarte 6 meses porque no hay plaza. O hasta que acomodemos alguna plaza o hagamos un traslado para que se puedan estar juntos. Eso lo acepto y lo comprendo. Lo que no comprendo es tener que separar a la gente, como hay mucha gente que están separadas. Lo que tú dices, Pilar, hay gente que está en un pueblo, otros que están en casa pero no tienen plaza, que cuando quieren juntarse a lo mejor ya se ha muerto su pareja, ¿sabes? Que es muy triste, morir separado después de toda una vida juntos.
Pues contábamos, José, una historia similar al inicio, la historia de Ana y Francisco. Terminó bien. La Junta de Andalucía reaccionó tras la petición popular. Sin embargo, los criterios de asignación no han cambiado. Es curioso, ¿no? Bueno, quizás esta nueva lucha, la de Desiderio y María Soledad y la de su hijo José, pues también tenga un final feliz, pero no debería depender de una cantidad de firmas, tampoco de la presión popular. El amor de una pareja que ha compartido toda una vida merece desde luego estar protegido por ley. Las administraciones deben ajustar sus criterios para reconocer que al envejecer el amor también merece su lugar en la lista de prioridades. José, te deseamos todo lo mejor, que vaya todo bien, que sigas recogiendo firmas y sobre todo que consigas tu objetivo.
Muchas gracias, Pilar. Mira, os quiero dar las gracias por servirme de altavoz a mi petición, igual que a Chef.org, que en el apartado de Siderio y Soledad pueden seguir firmando para conseguir este propósito.
Gracias, José. Que vaya bien.
Gracias a vosotros por vuestra ayuda.
Qué difícil, ¿verdad? Cuando el sentido común choca de bruces con la burocracia y, como decías, Lorenzo, con los recursos.
Sí, es que, claro, ese es el punto de partida, ¿no? Pero como muy bien dice José, es una persona muy razonable, es decir, puedo entender que hay personas que llevan más tiempo en la lista, que están peor, no quiero que vuelva a mis padres, simplemente algo tan sencillo como en el momento en el que pasen y en el que pasen esta situación, que no lo separen. E, insisto, no me parece nada que pudiera determinar, no sé, la responsabilidad disciplinaria de ningún funcionario ni ninguna responsabilidad por parte de ninguna administración. No creo que nadie, ¿no?, se fuera a oponer a eso.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Lorenzo, Fernando, los dos sois escritores, sabéis perfectamente lo que es un eufemismo, utilizar una palabra o un término que suena un poquito mejor que el término real, pues para maquillar la realidad. Os lo comento porque hoy mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto explorar la idea, esta expresión va entrecomillada, explorar la idea de abrir centros de retorno para migrantes irregulares fuera de la Unión Europea. Lo de centros de retorno también entrecomillado. Lo llaman, vuelvo a abrir comillas, diseñar formas innovadoras contra la migración ilegal. Todo esto lo ha recogido en una carta de 10 puntos que ha presentado hoy. Y ha dicho además que se podrán extraer lecciones de la experiencia que supone el acuerdo entre Italia y Albania. ¿De qué acuerdo está hablando exactamente? Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues habla de un acuerdo que consiste en trasladar inmigrantes irregulares hasta el país balcánico, hasta Albania. La idea es hacerlo sin que ni siquiera pisen suelo italiano, una vez que la Guardia Costera les rescata en el mar, en ese Mediterráneo que intentan atravesar. En ese momento se hace una división, mujeres, niños y hombres procedentes de lo que ellos llaman como países que no sean seguros, son enviados a Lampedusa. Mientras que todos los hombres que llegan de países que Italia califica como seguros, pues son enviados a Albania. Allí permanecen bajo jurisdicción italiana, pero en territorio albanés, esperando a que su solicitud de asilo sea aprobada o rechazada. Si la rechazan, los expulsan a su país de origen. En Albania ya hay un gran centro de acogida con capacidad para 1.100 inmigrantes y el gobierno italiano pagará 18.000 euros por cada persona enviada allí. El primer barco con migrantes partió ayer hacia Albania, aunque iba semi vacío, Pilar, solo llevaba 16 hombres.
Esta es la propuesta de la Unión Europea. Muchas organizaciones de defensa de derechos humanos ya han criticado esta medida de la Unión Europea y que ya ha llevado a cabo, como estamos contando, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, la califican de auténtico atropello. Lorenzo, ¿qué te parece?
Bueno, lo primero, que las ideas no se exploran, no se tienen. Y si se tienen, pues se defienden. Cuando alguien dice que una idea se va a explorar, es que ya piensa que se está internando en un terreno un poco movedizo, ¿no? Y luego, bueno, pues viene esta fórmula que comentabas bien, ¿no? El eufemismo, ¿no? La verdad es que los responsables políticos son muy divertidos cuando buscan maneras de no llamar a las cosas por su nombre. Y aquí lo que subyace, me parece de forma muy evidente, es que, digamos, que las fuerzas políticas hegemónicas en Europa, de las que es buena representante la presidenta de la Comisión, están realmente aterradas frente a cómo la inmigración puede estar promoviendo el ascenso y el crecimiento de otras fuerzas que les dicen. Y bueno, es lo mismo que está pasando también en Estados Unidos, ¿no? Donde la inmigración es uno de los ejes de la campaña presidencial.
Sí, ahora mismo la inmigración está marcando campañas políticas y futuros gobiernos.
Claro. Totalmente, es decir, es que saben que ahí es donde se están ventilando. ¿Por qué? Pues porque ni la sociedad estadounidense ni la sociedad europea ha hecho excesivamente bien sus deberes de integración y sus deberes de asimilación en condiciones de igualdad y justicia de las personas que vienen de fuera. Luego hay un problema que tampoco se puede negar, no podemos ser cándidos. Hay, bueno, pues fuerzas oscuras que promueven y a cambio de dinero, pues ciertos movimientos, ¿no?, de personas. Y para eso, pues teóricamente, que no, la llegada no sea automática, puede ser una medida disuasoria. Pero claro, ¿cuál es el precio de disuadir? Pues el precio de disuadir es a costa de esas personas que consiguen pasar y a las que se va a mandar en unas condiciones que, bueno, dejan mucho que desear, ¿no?
Yo, fíjate, Pilar, que dicen de innovar y yo pensaba que la innovación era para progresar como sociedad. Dicen también que hay que aprender de la experiencia, de experiencias pasadas. A mí las experiencias pasadas que se me ocurren al pensar en este tema, fíjate que a mí en lugar de decir centros de internamiento, me sale campos de internamiento, porque las experiencias pasadas que me da por pensar después de oír la propuesta y los detalles de la propuesta son de un pasado europeo de mitad del siglo XX muy oscuro. Esto de tratar a las personas que parece que nos sobran y nos molestan como mercancía, la verdad es que me recuerda ideas muy funestas de una etapa muy oscura en Europa. Está claro que bueno, si estas personas tienen que respetar el legado espiritual y el legado patrimonial del país al que llegan, que estas personas pues tendrán que aportar con su trabajo, que estas personas, en fin, que tienen que correr con gratitud, con el país al que llegan, pero de lo que no me cabe tampoco ninguna duda es que nosotros tenemos un deber moral, si es que queremos cumplir con el legado de Europa, con el legado espiritual de Europa, si todavía nos queda algo de ese legado espiritual, debemos correr con el deber de darles una oportunidad y no simplemente descartarlos, como digo, como si fueran mercancía, porque al final es que estos centros de internamiento están funcionando como almacenes donde dejar a la gente hasta que, bueno, a ver qué hacemos con ellos.
Y hablábamos de los eufemismos, ¿no? Citábamos explorar la idea, lo que tú dices, Lorenzo, una idea no se explora, se tiene o no se tiene. O centros de retorno también, que es otra de las expresiones que viene entrecomillada. Bueno, esta historia, esta propuesta realmente no es nueva. La realidad es que es algo que ya se ha hecho. Recordamos, por ejemplo, la deportación aprobada desde Reino Unido hasta Ruanda. Allí en los próximos 5 años podrían ser enviados más de 50.000 migrantes que esperan sus papeles.
Pero es que te iba a decir más, Pilar, no hay que irse muy lejos. Aquí en España tenemos una cosa llamada centros de internamiento de extranjeros. Es una realidad bastante desconocida en nuestro país, pero existente todavía. Es verdad que se han ido reduciendo la cantidad de personas allí hacinadas, pero estos centros de internamiento de extranjeros, donde actualmente están como hacinadas unas 2.000 personas, funcionan a todos los efectos como centros penitenciarios, como cárceles, porque tenemos a inmigrantes encerrados en instalaciones del gobierno totalmente incomunicados, y esto es una situación que ha denunciado muchas veces, entre otras organizaciones, el Servicio Jesuita de Migrantes. La Iglesia está muy detrás de esto, y los tenemos en una situación muy parecida, una situación de medio encarcelamiento en estos centros que curiosamente se llaman de una forma muy parecida a esto que se quiere montar en la Unión Europea, y bueno, nos pasa desapercibido, nos pasa desconocido, o sea que experiencias tenemos incluso en nuestro país.
Bueno, pues es la propuesta que nos ha sorprendido, que ha hecho Ursula von der Leyen en esa carta con 10 puntos y que va a poner sobre la mesa esta semana, creo que ahí se reúnen allí en Bruselas. Bueno, pues vamos a ver, dicen que hay que aprender, que se tienen que fijar en la experiencia italiana, en esos campos de internamiento albaneses que han empezado a funcionar con ese barco, que si no ha llegado, pues está a punto de llegar con esos 16 migrantes que viajan a bordo. Tenemos un mensaje ahora de Rosa Rosado, no.
De los oyentes.
Ah, de los oyentes, que me han engañado por aquí, que pensé que teníamos mensaje.
Hombre, siempre tenemos mensajes de los oyentes.
Claro, de los oyentes, siempre, todas las tardes, a esta hora y durante toda la tarde hasta las 7.
Sí, hoy tenemos un mensaje muy interesante, bueno, una propuesta muy interesante que hacerte, y es qué cosas has encontrado haciendo limpieza en casa, porque un señor se ha encontrado pues limpiando la cama, de esto que te aburres y dices, voy a hacer limpia. Pues se ha encontrado 20.000 pesetas que perdió, imagínate, hace cuánto tiempo. Y te preguntamos eso, qué cosas has encontrado haciendo limpieza en casa. Y el sofá da mucho de sí, Pilar, mira.
Hombre.
Dinero tiene que haber.
Señor Rubalcaba.
Sí.
Usted dice que tiene que haber, sí. Pero la pregunta es, ¿dónde?
Bueno, pues en las rendijas que dejan los cojines en los sofás. Si metemos lo que es la palma de la mano y, lógicamente, hurgamos hacia derecha, izquierda, un día, otro día, venga al merme del sofá, podemos conseguir una auténtica fortuna.
Al merme, no contaba yo con que me vas a meter a mí en este sketch de Mota, en el que, bueno, es uno de los más icónicos.
Hombre,
este
claro.
Sketch de hace unas cuantas navidades, hace muchos años, el haciendo
de
Alfredo Pérez Rubalcaba, y buscando al merme en la rendija del sofá, donde... ¿A quién no se le ha caído una monedilla,
claro,
Lorenzo?
Efectivamente, mucho, ¿no? Dinerillo en el sofá.
Lorenzo, ¿has encontrado alguna vez en el sofá algo, o yo qué sé, o haciendo limpieza en el armario? O bueno, otro clásico es cuando echas la mano al bolsillo de un abrigo que a lo mejor hace tiempo que no te pones y te encuentras un billete de 50 euros. Menuda alegría.
Pues mira, yo tengo 4 hijos, donde he encontrado a veces las cosas más insospechadas es debajo del sofá cuando lo mueves.
¿Sí?
Aparte de lapiceros, aparte de todo.
Efectivamente, debajo del sofá y entre las almohadas, porque fíjate lo que te puedes encontrar ahí.
Buenas tardes, gente. Pues mira, nosotros teníamos entonces una cámara de fotos digital y en su día perdimos el cable para poder cargarlo. Entonces nos acabó la batería y no sabíamos qué fotos había ahí. Y hasta que un día haciendo limpieza en el sofá, quité todas las fundas y todo, ¡pum! ¡Sorpresa! Me sale el cargador y cuál fue la curiosidad, ¿no? De poder ver las fotos que teníamos en la cámara de fotos. Bueno, buenas tardes.
¿Cuántas cosas perdemos por casa y más si tienes niños pequeños, Fernando Bonete?
Ya, yo es que estoy oyéndoos así hablar un poco con extrañeza de encontrar cosas debajo del sofá, del sillón, pues es mi día a día, perdonad. O sea, esta mañana, por ejemplo, me he dedicado a buscar por debajo de los sofás las llaves de la moto. Pues no podía irme de mi casa porque no encontraba las llaves de la moto. ¿Y de quién va a ser culpa? Pues o del enano o del menos enano, pero
de uno de los dos. Oye, cuando tienes niños pequeños, el bolso de las madres, ¿cómo es ese bolso? Yo recuerdo haber sacado un calcetín de mi hijo. Un chupete.
Ese es el bolso de Doraemon, el bolso
totalmente.
De Doraemon, ahí de
tú
todo.
Tú metes la mano y sacas de todo, hay Pokémon, más cosas suyas que tuyas,
de todo.
Es cierto, pero bueno, si hablamos de dinero, pues fijaos qué suerte tuvo este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo realmente me encontré casi 200.000 pesetas en billetes de 1.000 pesetas, de aquellos billetes grandotes, cuando falleció mi abuela y empezamos a tirar la ropa que era vieja. Pues dentro de un bolsillo, casi 200.000 pesetas en billetes de 1.000 pesetas.
Toma ya.
Imagínate.
Qué alegría. Decía yo que a veces echas la mano al bolsillo y te encuentras un billete de 50. Imagínate que te encuentras 200.000 pesetas.
Pero no tanto. Esa señora no dijo que tenía esa cantidad de dinero en la ropa metida.
No,
esas
no
cosas
dijo
hay
nada.
Que contárselas
pues igual,
a alguien.
Igual que lo guardas, o había gente que lo guardaba, siempre se ha dicho en un colchón. Bueno, pues hay gente que lo guardaba también en el bolsillo de un abrigo.
Claro, pero esto lo puedes tirar o te puedes
o en el forro, ojito, en el forro de un abrigo también.
Pero qué sería, ¿no?, de las abuelas si no hicieran esto. Hombre, esto es claro. Un clásico. Igual que está el clásico bolsillo, el bolso de la madre, pues está el clásico de la abuela guardándose ahí las cosas.
La abuela. Y luego están los hijos tuyos que te ponen trampas, ¿eh?
Claro, ese otro clásico.
Cada
pero
mañana al salir
la
de
cabeza.
Casa.
Totalmente.
Bueno, pues hablamos de eso precisamente, de esas cosas que te has encontrado haciendo limpieza en casa o no. Porque ya después de lo que estamos contando aquí, cualquier cosa puede ser. 607-15-06-02.
Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar, hasta luego.
Buenas tardes. Fernando Bonete, lo mismo.
Nada, me vuelvo
cuida
a casa al sofá
llaves.
A buscar
Fernando.
Más cosas por debajo.
A ver
qué
te han preparado los
qué
pequeños.
Sorpresas hay.
Gracias, Fernando.
A vosotros.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
¿Por qué se permite la entrada de este tipo de individuos? ¿De quién es la culpa?
Llegar hoy a la 1 de la mañana en X sitio y querer pegarte y porque la.
Ya lo has escuchado, de extrema derecha o izquierda, Frente Atlético, Ultrasur, Gerri Norte, Bucaneros, Viril Norte, Ingargorri. Son algunos ejemplos de grupos ultras que aún siguen presentes.
España está viviendo un repunte del mundo ultra.
Vamos a intentar explicar cómo influye la violencia en el deporte.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¡Saludos, criaturas! Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te doy la alineación. Coldo, Gürtel, Eres, Malaya, Nos, Bárcenas, Puyol, Púnica, Naseiro, Fondos Reservados. ¿A qué te suenan todos estos nombres? Jimeno, que piensa que un corrupto es un gas que te sale después de comer, dice que tiene la solución con medidas verdaderamente efectivas. Llega él. Ay, es que no puedo con la vida. Llega el ranking de Jimeno. De verdad que me había puesto seria, es que... no lo voy a decir.
Hola,
y es que
Pilar.
No puedo, si es que te tengo además hoy aquí al lado y es verte y digo, ya claro, me la va a liar, ya me la va a liar.
Además es una hora, esta hora, después de comer, es una hora muy buena de corruptos.
En eso estaba pensando yo, cuántos corruptos.
Que luego, hablando de esto un poco, ya,
por el aire.
Nos hemos metido en este jardín, yo voy a permanecer en él hasta que me eches.
Sí.
¿Por qué todos los corruptos huelen a chorizo?
Es un chiste esto, claro.
No, digo los...
No sé.
Los provechitos.
Ah, los... Ay, Dios mío, cómo empezamos.
Bueno, vamos a ponernos serios. Está el país hecho unos zorros, llevamos... años y años luchando contra esta lacra de la corrupción, millones y millones que se han llevado estos chorizos, y yo me tengo que poner ya, o sea, el país me llama, tengo que ponerme en marcha para solucionar esto.
Te necesitamos, Jimeno, urgentemente.
Pues lo estoy leyendo y no lo tengo yo muy claro, ¿eh? 7 medidas extremas contra la corrupción. Empezamos por el puesto número 7. Que vengan robados de casa. Que ya los políticos vengan robados de casa, si ya han robado a sus padres, a sus hermanos, no pueden caer más bajo, y así cuando sean mayores se le quitan las ganas.
Eso es, la tentación ya está, ya lo han pasado, ya han robado lo que tenían que robar.
Pues este era el mejor que tenía.
¡Joder, madre mía!
Puesto número 6. Prohibido escuchar a Extremo Duro.
A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiembla los pies a su lado.
Estás loca ahora mismo, ¿verdad?
Sí, estoy esperando.
Estás flipando, ¿eh?
Bueno, quizá por lo de Robe.
¡Claro! Sí, es que ya hablamos el mismo idioma. Si es que no puedes ir a un concierto, todo el mundo robe, robe, robe. Pues al final, ¿qué hacen estos pobres míos? Pues esta era la segunda mejor.
Madre mía, ya me has hecho spoiler. Madre mía, qué nivelazo de puesto, ranking today.
Puesto número 5, medidas extremas contra la corrupción. En el Tribunal de Cuentas se va a poner a una madre. A este tipo de mujeres es imposible mentirle, porque te van a preguntar, ¿has robado? Y tú vas a decir, no. Y te va a decir, a ver, échame el aliento.
Y si huele a chorizo, ¿qué pasa?
Ahí está, eres corrupto. Puesto número 4. A ver, siempre se ha hablado de que a lo mejor funcionarían unas penas ejemplarizantes. Y seguramente nos estaremos saltando los derechos humanos y cualquier convención internacional, pero cualquiera que sea corrupto le tienen que caer estas penas, que ya os aviso que son muy duras. Por ejemplo, que eres un corrupto, que te vaya lento el internet.
Eso es una faena, ¿eh?
Que te llueva cuando laves el coche. Pillar el surtidor que está en prepago 24 horas, ¿qué rollo es eso? Si te ha dado por meter la mano en la caja, que se te reinicie el ordenador sin guardar cambios.
Toma ya, pero de por vida.
Ahí está.
Esto.
O que se te atasque la impresora. Qué cosa más horrorosa, de verdad. Yo creo que con estas penas la gente se lo va a pensar y mucho. Puesto número 3. Y terminemos ya con la corrupción. Que los corruptos solo puedan robar billetes rotos con el celo. Esos no los quiere nadie. Por favor, qué cosa más horrorosa, de verdad, ¿eh? ¿Te ha tocado alguno de estos?
Hombre, claro, a todos.
¿Qué te
nos...
va a tocar?
Sí, eso ya. Y si lo que pasa es que cuando te lo dan, da como un poco de corte y decir, me lo das nuevo, no este,
es que de verdad,
no
es
este que está roto y te
además
dado
tiene,
con celo.
Es eso, es que
y
tiene...
en cuanto te lo dan, estás deseando, vamos, soltarlo
claro.
Al primero de... Dices, ah, el compañero de trabajo, ahí es el que le debías 5 euros, toma, pumba.
Para ti. Además es que el celo,
el celo...
El celo es lo mejor que tiene el billete. Porque normalmente viene acompañado de una mugre que dice, ¿por dónde ha pasado este billete? Pues eso, que los corruptos solo puedan robar este tipo de billetes. Puesto número 2. Con dos medidas. Si los corruptos quieren cobrar en B, que lo hagan en monedas de céntimo, que a ver si se atreven. Y que, por ejemplo, creen en Suiza bancos xenófobos. Que no aceptan dinero extranjero. Y en el puesto número 1, ya os avisaba de que el nivel del ranking de hoy venía fuerte. Que los corruptos se vayan en formol.
En formol. Estás no sé, esperando no que yo puede, lo deduzca, ¿por qué?
No se pueden corromper.
¡Ah!
Más. ¡Gracias!
¡Ah! Aquí Jimeno haciendo un favor a este país.
Si esto
sí, es
no
que
lo
le necesitamos,
vamos,
le necesitamos aquí en la tarde de COPE, pero le necesitamos, vamos, todos los españoles. ¿Eh?
No, la verdad. Y...
Luchando él solo, ¿eh?
No, es sentir los colores de este
un
país.
Un héroe sin capa.
Efectivamente.
Luchando contra la corrupción.
Un héroe que está aquí para servir y no para servirme.
Si no serías un corrupto, ¿habrá hecho el aliento?
Se ha vivido toda la corrupción. Además suele ser parejo, ¿eh? El que es un poco corrupto suele oler bastante a vino también.
Sí.
Va emparejado. Eso me han dicho. Un amigo.
De oídas.
Muy lejanas. Yo no sé nada de eso, ¿eh?
Hombre. Mirad.
No, no.
Más te vale que no me entere yo,
que
¿eh?
No, que no, que lo que te dijo Nati del dinero... Que yo no fui, ¿eh? Si yo no tengo nada. Igual hago un favor... Que haya hecho por ahí raro de, ¿sabes? De entradas, de... Pero yo, que yo no fui al final, ¿eh?
No, hasta las entradas, vamos,
que
de
no,
la primera
pero,
a la última.
Pero vamos, que no.
Aquí pagándola religiosamente, como tiene que ser.
El torno, ¡hombre! el torno de arriba, igual
sí.
que se apellide la empresa Jimeno del torno.
No tiene nada que ver.
No, fui yo.
Pura casualidad. Tu tío no era tu tío, el que pues,
no,
se parecía, el que
no,
montó el torno se parecía.
Que yo no tengo tíos.
No, vale.
No.
Bueno, pues nada, dejamos aquí a Jimeno, que es más honrado
supuesto,
que
supuesto,
nadie.
Supuesto Jimeno, supuesto Jimeno. Se puede buscar una demanda.
Está creando aquí una duda, ¿eh? Está creando aquí una duda y no sé yo qué pensar. Así que vamos a dejar casi el ranking aquí, que iba muy bien.
Jimeno, hasta mañana.
Luchando contra la corrupción en nuestro país. Un héroe sin capa. El gesto deportivo del que todo el mundo habla estos días es el que cerró el gran trail de Peñalara este fin de semana en Navacerrada.
Yo vengo primero, pero el ganador de la prueba es Javier, que fue subiendo a Navacerrada y no sé dónde se ha perdido. Entonces, yo entro, pero el primero es él. ¿De acuerdo?
Es Agustín Luján el corredor que acabó primero esta carrera de más de 94 kilómetros por alta montaña y que se negó a cruzar la meta hasta la llegada de otro deportista. El Gran Trail de Peñalara es una de las pruebas más duras del calendario de competición de las carreras de montaña. Como te digo, 94 kilómetros para coronar las cimas de maliciosa bola del mundo, Peñalara. Ojo, esta última, el techo de la Comunidad de Madrid, con 2.428 metros sobre el nivel del mar.
Es que no es una carrera cualquiera, es Peñalara, es que te podemos decir sin miedo aquí, Orlando, que está siendo el Gran Trail Peñalara más difícil
de ganar. Estuvimos haciendo la carrera ese día, lloviendo con la que cayó la más grande, yo estuve en el desfile, llovió la más grande, sale a las 10 de la noche de Navacerrada, sube maliciosa, que son 1.000 positivos, ya te metes ahí 10 kilómetros con 1.000 positivos. Toda la noche por ahí lloviendo, llega al puerto de la Morcuera lloviendo, es que... Lo estoy imaginando y seguramente pues, con el primero pues, iría uno primero, otro segundo, otro primero, otro segundo.
Es José Luis Galán, corredor de trail y compañero de Club Trijote de Agustín Luján. Sabe bien de lo que habla porque es una prueba que él mismo hizo hace algunos años. Pues bien, imagina en este contexto de dificultad, el primero en llegar a meta fue el corredor manchego Agustín Luján, después de más de 10 horas corriendo bajo una intensa lluvia, truenos, baja visibilidad y unas temperaturas muy bajas. De hecho, las condiciones eran tan pésimas que la organización decidió rebajar el recorrido de los 105 kilómetros iniciales a 94, que son los que completaron los corredores que terminaron la prueba. Sin embargo, aunque Agustín llega el primero a Navacerrada, a los pocos metros de la meta, se frena, coge el micro del speaker y dice: yo no entro, el ganador de la prueba es Javier.
Entiendo que casi todo el rato fue el otro chaval primero, pero en la última subida, por lo visto, cedió a Agustín, el otro pudo más por lo que sea, Agustín cedió el puesto y cuando llegó arriba se enteró que se había perdido. Él sabía que era mejor que él, la había ganado en ese día, era mejor, ya está, era más fuerte.
Se refiere a Javier González, el corredor extremeño con el que durante kilómetros compitió por la primera posición de esta prueba, de este trail. Luján y González hicieron grupo casi desde el pistoletazo de salida hasta que Javier desapareció entre la negrura de la noche y las nubes.
Y él cuando llegó a meta y se enteró que se había perdido, dijo, se merece ganar porque en la última subida, ¿cuál es? La de bola, sí, la de Guarramilla, el alto de Guarramilla. Vio que ese día estaba mejor su compañero, ya está. Y es que no es ningún gesto, vio que estaba mejor y se merecía ganar. Y le dio lo que se merecía, no le dio ni mejor ni... Él no le deja ganar a nadie. Él le gusta competir y le gusta ganar, pero sabía que ese día no era su día para ganar y se lo merecía el otro.
Agustín es competitivo, dice su amigo José Luis, y aún así durante más de 10 minutos esperó a Javier González a las puertas de la meta. Para Agustín Luján, Javier era el que realmente se merecía ganar.
Él no lo hace para que la gente lo vea, él con saberlo él le sobra, porque es su forma de ser. Él no lo hace para que mira, se hace esto viral o se hace... es su forma de ser.
Lo heroico de esta prueba, al margen de la lluvia, los truenos, la noche y la cantidad de kilómetros que acumulan las piernas de los corredores, está en la deportividad que se ha respirado entre ellos. Saben lo que se juegan, durante meses se preparan para conquistar estas duras cimas que discurren entre la Comunidad de Madrid y Segovia. Y sin embargo, no se olvidan de lo que es verdaderamente importante.
Eso es 100% cabeza. Un 20% entrenar y 80% es la cabeza la que tiene que estar preparada para estas cosas. Esto se asimila con mucha mentalidad, mucha cabeza y disfrutar del deporte. Todas estas pruebas se hacen, las palabras de Agustín siempre, disfruta del deporte y llegarás lejos. Llegarás más despacio, más deprisa, antes, después, pero si disfrutas del deporte vas a hacer lo que te apetezca.
Javier González se despistó, pero encontró el camino correcto después de recorrer 4 kilómetros de más de distancia. Y aún así, imagínate qué nivel, solo llegó 10 minutos más tarde que Agustín. Agustín no dejó ganar a Javier. Actuó en conciencia escribiendo un nuevo capítulo en la historia del deporte. El Gran Trail de Peñalara de este año, desde luego, nos deja una lección inolvidable. No siempre gana el que cruza primero la meta, sino aquel que entiende que el verdadero triunfo está en la integridad y la humanidad. Agustín Luján, con su gesto, demostró que incluso en pruebas que llevan al cuerpo y la mente al límite, el respeto y la camaradería pueden prevalecer sobre la competencia. Al fin y al cabo, la grandeza no se mide solo en el tiempo que marca el cronómetro, sino en los valores que se cultivan a lo largo del camino. Nos acercamos a las 5 de la tarde, son las 5 menos 10. Bueno, queda un minuto para que sean menos 10. Vamos, que son las 4 y 49 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y que hoy también en la tarde de COPE te estamos contando la historia de ese hombre que se puso a limpiar por detrás la cama después de muchos años sin hacerlo y de pronto se llevó la sorpresa porque se encontró 20.000 pesetas que vaya usted a saber cuándo las perdió. Este es el momento.
¿Qué hace el aburrimiento? Me pongo a limpiar la cama, a quitar cosas y de repente, mira, 5.000, 7, 9, 11, 20.000 pesetas, tío. Mira dónde estaban las 20.000 pesetas que se me perdieron. Hay que limpiar más por detrás de las camas, por debajo.
Me gusta mucho cuando dice lo que hace el aburrimiento. Lo que hace el aburrimiento se pone a limpiar y se encuentra con las 20.000 pesetas, Rosa Rosado.
Sí, porque pocas veces limpiamos detrás de la cama, ¿eh? Y bueno, debajo sí, depende, pero detrás pocas.
Sí, sí, detrás del sofá,
porque
con lo que pesa el sofá.
También, aparte de del dinero que te puedes encontrar, si hay dinero, hay mucha, mucha, mucha basurilla, ¿eh?
Pelusillas.
Después de no limpiar.
Claro.
Hay mucha basurilla.
Te puedes encontrar de
detrás
todo.
De la cama o debajo del sofá si hace tiempo que no limpias. Y entre esa basurilla, pues a lo mejor te encuentras dinero que siempre nos pone contentos.
Buenas tardes, gente. Pues hace unos años hicimos una pequeña actualización del mobiliario de la habitación y los cachivaches más viejos, pues obviamente los llevamos para el pueblo. Pasó el tiempo y bueno, un verano se me ocurrió ver si había algo reutilizable y apareció una mesilla de noche. Y al abrir los cajones, entre diversos artilugios, apareció un billete de 50 euros. ¡Y madre mía, qué ilusión! Como si me hubiera tocado una mini lotería.
Bueno, 50 euros ya te pone contenta, ¿eh?
Hombre,
ya es un billete que te anima, te alegra en la tarde, ¿eh? Ya os he echado el día. Porque es verdad que encontrarnos dinero siempre nos pone contentos. Y hablando de dinero, ¡ay, las cabezas cómo están!
Buenas tardes. Yo escondí el dinero del seguro del coche el año anterior encima de un armario, en un sobre, y cuando pasaron 7-8 meses miré en el armario buscando unas fotografías y me encontré el dinero en un sobre. Salí por ahí el fin de semana y me lo gasté. Luego recordé para qué era.
Luego se acordó que era para el seguro del coche. Pues nada, que te quiten lo bailado, ¿no? Y ese fin de semana alguien que se lo pasó.
Sí.
A costa de ese dinero que dejó guardado encima del armario para el seguro del coche. Bueno, otras veces no es dinero, son otras cositas.
Hola, buenas tardes, gente. Como nosotros tenemos 3 gatos en casa, pues lo que nos encontramos siempre detrás de la cama cuando hacemos limpia y tal, aparte de un mogollón de pelos, son todas las pulseras y todas las gomas de pelo de la familia. Como juegan con ellas y las esconden, así que eso es lo que nos encontramos. Un saludo.
Ahí tienes a los gatetes cogiendo todo lo que pillan, sobre todo las gomas de pelo y escondiéndolas, ¿eh? Bueno, y hablábamos antes de eso, ¿quién no ha tenido alguna vez el forro de una cazadora de un abrigo roto? Bueno, pues cuidado con los agujeritos que pueden tener sorpresa.
Hola, gente. Yo tenía en el bolsillo de un abrigo un agujerito y un día me disponía a coserlo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mirando así el forro del abrigo y demás, noto como que hay algo duro. Y me encuentro una moneda de 500 pesetas, y esto hacía ya de años que no teníamos las pesetas, así que imaginaros el tiempo que llevaban ahí las 500 pesetas.
Pero fíjate el gusto que te da encontrarte con ese dinero cuando no lo esperas.
Hombre, lo que pasa es que 500 pesetas dices, pues mira, me quedo con la monedita de recuerdo. Pero el primero que escuchamos, que es el de las 20.000
pesetas... ¿20.000 pesetas?
Ya son 120 euros y bueno, esto ya no lo puede cambiar.
No, y la otra señora que se ha encontrado 200.000 pesetas en billetes de 1.000
pesetas.
Ah, la
que hablábamos antes.
200.000 pesetas, que se dice pronto.
Sí, sí.
Bueno, a ver, hablando de encuentros, esta es la anécdota que nos cuenta un profe.
Yo era profesor en un instituto y había organizado una excursión, había recogido el dinero y lo había guardado tan guardado, que no lo encontraba. Eran 250.000 pesetas, que ahora 1.500 euros no nos parece nada. Ni novena San Antonio de Padua, ni nada. Y el día que tenía que ir a pagarlo, digo, pues lo pagaré de mi dinero. San Antonio me hizo el favor, empezó a llover y el dinero estaba guardado dentro de un paraguas colgado de una estantería.
Es que no lo encuentras, claro. Pero, bueno, pues porque llovió, si no ese dinero no lo encuentras, evidentemente.
¿Y si ese paraguas lo coge otra persona que no eres
pues
tú?
Pues te quedas sin el dinero.
Y tú has guardado 250
claro, la
pesetas.
Pregunta es cómo llega el dinero al paraguas, ¿en qué descuido? Porque no lo vas a guardar. Bueno, a lo mejor lo guardo pensando que nadie iba a mirar ahí y era...
O que lo guardas provisional y dices, luego lo cojo, lo guardo aquí para que nadie lo vea.
Claro, sobre todo para que no me lo quiten, para que no me lo roben.
Es que no es
porque nadie va a mirar en un paraguas
pero
si el dinero no.
Pero no es un sitio para guardarlo. Porque tú, fíjate, es que ni se acordaba y porque llovía y cogió el paraguas.
En estos casos, cuando pierdo algo, hago lo de San Cucufato. ¿Sabes lo que es, no?
Sí,
lo del nudito.
Lo del nudito.
Sí.
¿Te ha funcionado?
En muchos casos sí, en otros no.
Exactamente. Eso va como va. A veces funciona y otras veces no. Y fíjate, a veces encuentras cosas que te pellizcan un poquito el corazón, como es el caso.
Hola, gente. Cuando decidimos quitarles el chupete a nuestras hijas, yo le pedí a mi marido, porque creía que iba a ser muy blandita, que los escondiese en un lugar donde yo no encontrara, pero que al menos los tuviera, por si acaso había que hacer una segunda intentona. La verdad es que fue muy bien y años después fui a coger unos zapatos de fiesta estupendos en un zapatero ahí aislados en casa y abrí, y bueno, fue entrañable ver los chupetes de mis peques. Así que nada, allí estaban y nunca más se usaron, claro.
Pues sí, cuántos recuerdos. Y ya que estamos haciendo limpieza en casa, haber cuidado con tirar lo que no debes.
Hola, gente, buenas tardes. Pues hace ya unos pocos años, mi madre, haciendo limpieza en casa de mi abuela, en una cómoda que tenía, sacó todo lo que había en los cajones, y al final de un cajón había una bolsa de plástico toda negra, cochambrosa. Le abrió un poquito y había otra bolsa de plástico negra, cochambrosa. Ni corta ni perezosa, nos siguió abriendo y la tiró a la basura. Al cabo de los pocos días, le preguntó mi abuela que donde había puesto la bolsa negra y cochambrosa, y mi madre dijo que la había tirado, y era la bolsa donde tenía mi abuela todas sus joyas.
Todas
las joyitas. Podéis imaginar el disgusto.
Hombre, cuidado con las bolsas cochambrosas, que a veces tienen cosas importantes. Cuéntanos lo que te has encontrado haciendo limpieza en casa. 607-15-0602.
Seguimos a la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bienvivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bienvivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.